Buenos días, ¿cómo les fue en este puente de primero de mayo? Ya empezamos el 2 de mayo, nuevo mes, nuevas sorpresas. Literalmente no digan mayo sorpréndeme porque luego termina sorprendiéndonos de malas formas. Les agradezco mucho que estén aquí conmigo en Aquí en Confianza. Pues en noticias rápidas, ayer fue el debate de Coahuila. Otra vez tuvimos grandes propuestas. Como que Guadiana dijo que de ganar y sacar al PRI del poder va a traer a Peso Pluma. ¿Ustedes cómo ven la calidad de esto? A mí me parece otra vez un debate lamentable de parte de Morena y de parte también del PT, porque también ahí hubo un conflicto en los asientos con la esposa de Ricardo Mejía Verdeja contra Mario Delgado. Creo que hay que reflexionar mucho hacia dónde van los debates políticos, sobre todo en materia coyuntural, tanto de gubernaturas y ahora que viene el 2024, qué es lo que queremos sacar de los debates, qué es lo que queremos demostrar y si realmente es un espectáculo para las personas, ya saben, cartelunitas, fotos, o si de verdad debería ser un lugar donde argumenten los candidatos hacia dónde vamos. También, pues menor, ¿no? O sea, literalmente al secretario de Gobernación lo abucharon en el béisbol. Creo que no debemos darle más vueltas. Lo que sí es importante es ver qué está haciendo el secretario de Gobernación, por qué fue tan importante la reunión con los senadores en su presencia. A mí esto de darle mucho reflector a estos temas me parece un poco absurdo. Sin embargo, pues ya que lo tenemos sobre Adán Augusto, hay que ver sobre las acciones que está tomando en materia legislativa cuando no debería. Y bueno, finalmente el día de hoy vamos a hablar con Maru Rojas para ver qué pasó en la agenda legislativa.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.
Y bueno, la semana pasada pasó lo que tenía que pasar o no tenía que pasar en la Cámara de Diputados, tanto también en el Senado. Nos quedamos con un mal sabor de boca aquí, ya saben, el viernes tuvimos el Space Legislativo, platicamos con Juan Ortiz sobre lo que se aprobó en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el día siguió largo y tuvimos un albazo legislativo en el Senado de Xicoténcatl. Y el día de hoy traigo una gran invitada que se llama, ustedes la conocerán porque es una celebridad, aquí a mi querida Maru Rojas. Maru, mucho gusto.
No, hombre, qué gustazo y la verdad es que no puedo sino aceptar la invitación de esta mujer que es excelente, que es brillante y que además le debo muchísimos favores porque también estuvo acompañándome a mí y no sabes, la mejor clase que he dado yo en la UNAM, Facultad de Ciencias Políticos y Sociales, mis alumnos maravillados con la mala.
No, hombre, gracias, Maru. Es que ustedes, o sea, Maru tiene una gran trayectoria, gran, pero coincidimos en la Cámara de Diputados cuando estuvimos trabajando y la verdad es que si alguien ha estado al pie del cañón viendo las sesiones, es Maru Rojas. Así que, ¿quién mejor para platicarnos sobre lo que pasó tanto en Cámara de Diputados? Porque ahí es el origen, ¿no? Ahí sí es el origen de cómo vinieron mal hechas las cosas, la consigna. Y al final del día, si te das cuenta, siempre es la Cámara de Diputados el primer lugar donde empiezan
donde
los golpes,
lo malo,
¿no? Y donde empiezan los golpes legislativos. Porque yo no he visto, a ver, tú ahorita me vas a corregir, iniciativas preferentes de parte primero en el Senado y luego en la Cámara de Diputados. Sino
algunas.
Que la dinámica ha sido más primero Cámara de Diputados y luego Senado, ¿no? Maru, ¿cómo?
Sí, porque incluso es muy difícil de que sea al revés, porque muchas de las iniciativas tienen que ver con diputados. Por ejemplo, el Senado de la República se encarga, tú sabes, de relaciones exteriores, de elegir a los que ahora son todos expriistas, gobernadores, embajadores.
Embajadores.
Elegir a los embajadores, ¿no? Bueno, pues entonces en la Cámara de Diputados, si logras el voto de 500 o de la mayoría de esos 500... el Senado es mucho más fácil. A mí me dio mucha esperanza y así lo subí en mis redes sociales. Cuando pasa al Senado de la República, 4 albazos y toman la tribuna, dije, vaya, lo están intentando, lo pueden evitar, sí se puede. Yo tenía mucha esperanza, Adriana, créeme, yo pensé que en el Senado se iban a detener las cosas de este cinismo legislativo. Y sí, cuando ves lo que sucede...
Y justo ahorita me quiero enfocar en el proceso porque ya tuvimos nuestro episodio con los del Space Legislativo el viernes. Hablamos un poquito de las iniciativas, como de lo que fueron. Sin embargo, creo que sí tenemos que darle un espacio grande de discusión a lo que fue justo proceso, esta manifestación simbólica. Mucha gente, yo vi en Twitter hasta poniendo como, es que la oposición no hace nada, que no hizo nada. Pero a mí, por ejemplo, vamos a debatirlo tú y yo, se me hizo muy simbólico lo que hicieron, ¿no? Esto de primero tomar la tribuna y luego no ir a la sesión de Xicoténcal, bueno, fue Xochitl y se encadenó
ahí. Para
que nadie la quitara del salón de sesiones. Pero creo que simbólicamente habla mucho el hecho de que hayan terminado sesionando en el patio con mesas estas como de fiesta, ya sabes.
Lo aprobaron en el patio trasero, literal.
Literal.
Pero ¿sabes cuáles también? En la Cámara de Diputados ni lo intentaron, Adriana. O sea, escuchabas incluso el debate porque veías a la oposición subir y decías, ahí viene un diputado de oposición, voy a escuchar su discurso, va a ser incendiario. No. O sea, subían porque tenían que subir a defender, pero no hacían nada por defenderlo. Y sabes aquí dónde está la herramienta, en el voto. No podemos seguir dando la mayoría a los congresos, ni locales ni federales, cuando tienes un poder totalitario en Palacio Nacional y no puedes seguir dando mayorías, ni siquiera con aliados. Tenemos que diferenciar el voto y yo creo que eso deberían darles una clase a los chicos desde las escuelas.
No, y a la gente. Y mira, voy a separarlo en dos porque justo esto que mencionas es bastante importante. Y en cámara, bueno, ya es una constante que ni lo intentan, ¿no?
No.
Y vamos a desmenuzarlo un poquito. Venga. Porque no lo intentan tanto en tribuna como esta parte de tomar la tribuna. Sin embargo, pues tú cómo ves la JUCOPO, tú cómo ves las coordinaciones realmente, esta negociación política, tanto de mierda acercarse a la oposición acercarse con los otros, hacer a ver, tenemos en el Senado este grupo opositor donde se juntan y dicen vamos con acciones de inconstitucionalidad aquí. Yo no he visto esa dinámica tampoco bien planteada en la Cámara de Diputados.
No hubiera pasado si no hubiera sido con Albazo.
Claro.
O sea, saben que incluso muchos hubieran podido convencer a morenistas o a verdecologistas o a petistas de que no votaran. Uh-huh. ¿Qué se votó? La 3 de 3, yo creo que corre el riesgo de una separación del Partido del Trabajo de la Alianza Morena Verde. ¿Por qué? Porque deja fuera a un Gerardo Fernández Noroña que quiere ser, sabe que no puede ser presidente, pero lo intenta. Pero quiere ser por lo menos senador.
Oye, cualquier cargo público.
O cualquier
cargo público, porque platícanos un poquito de qué va. Y desde que se presentó en la cámara, Fernando Noroña se
polémico.
Puso de que no, ¿cómo creen? Esto no se puede presentar, porque él sí tiene una sentencia, ¿no?
Tiene como tres. ¿No? Para empezar, es deudor alimentario. Es violentador físico y violentador de género. Entonces, no puede ser nada, ni funcionario. Haz de cuenta que llegue quien sea al poder de sus cuates de Morena, no lo pueden nombrar ni asistente del secretario, porque no puede ser funcionario público a ningún nivel. Entonces le cortas la carrera política y el PT dijo, si se aprueba la 3 de 3, el PT deja de ser alianza con Morena. Y se aprobó. Digo, de todo lo malo que pasó, hay que encontrarle algo bueno a la mala.
O sea,
si hay algo bueno.
A mí me quedaba como que el ojo cuadrado porque no había profundizado mucho en esto.
Son y dos personajes los que hemos dejado fuera. Sí. Vemos, ¿eh? Como si yo hubiera votado. Gerardo Fernández Noroña y Félix Salgado Macedo.
Félix Salgado Macedo. Y Noé Castañón también, ¿no? Porque lo invitaron también a platicar el lado de los hombres.
Y no sabemos quiénes más tengan sentencia de deudores alimentarios.
Que mira, aquí tuvimos también a Dulce María Sauri en el diario de confianza en el noticiero cuando se aprobó esta sentencia de la Suprema Corte de Deudores Alimentarios en Yucatán, ¿no? Y que algo que platicábamos era cómo no es posible que a estas alturas, 2023, Congreso mayoritario, paridad de género, o sea, resulte escandaloso que le digas a un deudor alimentario que al final ejerce violencia contra las familias, contra los hijos. Paga. Y parece que es como que le estás tocando y le estás moviendo el suelo y lo vuelves víctima al victimario.
Sí.
O sea, a mí esto me parece fatal y que lo que tú dices ahorita de que el PT dice no vamos en alianza si nos tocan a nuestro deudor violentador y güey, ¿qué estamos diciendo?
Entonces
¿no?
hay que ver en el futuro. Bueno, y además viene una revolución que te la voy a dar en primicia, ¿eh?
Cuéntanos. Cuéntanos, ¿a quién confianza?
¿Quién va a estar al frente de la mesa directiva a partir del 1 de septiembre en la Cámara de Diputados?
¿Otra vez hay desmadre con el PRI y el PT?
Ay. Alejandro Moreno de presidente de mesa, imagínate.
Y yo no me enfoqué.
Y presidente de JUCOPO, Jorge Romero.
Oye, ¿y se puede aquí, tú que tú sí sabes también de la historia partidista, se puede ser presidente de la mesa sí. directiva y presidente de un partido?
Sí.
Ok. ¿No sí es mucho? Es mucho. Yo siento que es mucha responsabilidad, ¿no? Quiere el reflector. ¿No? O sea, bueno, yo lo pongo un poquito pensándolo cuando Claudia Ruiz Massieu era senadora y también presidenta del partido, que incluso era como, híjoles, o sea, está complicado, o sea... Porque en general tener un cargo como presidencia de la mesa directiva, yo trabajé en la presidencia de la mesa uh-huh. directiva y es un cargo que te consume muchísimo y que, a ver, aquí vamos a meter un tema que qué bueno que lo vamos a platicar,
sí.
que esta parte de la institucionalidad, ¿no? Cuando tú eres presidente, presidenta de la mesa directiva, tú estás representando a todos los diputados y a todos los partidos políticos, no puedes... tenderte a el PRI dice esto, el PAN dice esto, o sea, sino que sí debe haber una parte de institucionalidad, ¿no? O al menos yo eso aprendí con Dulce María Sauri, hoy soy diputada priista, pero en este momento soy presidenta de la mesa directiva y mis acciones tienen que actuar conforme a la presidencia de la mesa directiva.
¿Y cuando no lo hacen así, cómo les va?
Y cuando no lo hacen, entonces me genera un poco de ruido esto que dices de que Alejandro Moreno... quiera ser presidente de la mesa directiva y a la vez presidente de un partido, porque ¿dónde está esa línea?
Presidente prolongado de un partido.
¿Dónde, pero ¿dónde está esa línea, querida Maru? Porque ¿cómo vas a actuar no, como presidente de una mesa directiva con la institucionalidad?
Es el tercer año de una legislatura donde ha trabajado muy bien como vicepresidenta de la mesa directiva claro. Marcela Guerra, pero ya hay un acuerdo político para que Marcela no vaya. O sea, ya le dijeron, tú no vas.
Y qué triste, porque la legislatura pasada tuvimos dos presidentas de la mesa directiva. Sí, tuvimos a Laura
coordinadoras
Rojas.
Tuvimos, de partido,
tuvimos a Dulce
Juárez.
María Sauri. Y en este año no hemos tenido
no hay
una
sola
mujer.
Coordinadora en partido político en la Cámara y creo que Cucopo, ni en el Senado.
En el Senado, o sea, de verdad. Bueno, en el Senado tenemos creo que en el PES. En el PES. En el PES, y creo existe. Que en el el PES sí. y el PT creo que es esta mujer Georgina, ¿no? Bueno, el punto es que la representación me parece. No, es que qué bueno que lo sacamos, porque a veces te tiran de loquita, yo que siempre hablo de género, pero dices, claro. A ver, estás que es la legislatura paritaria, 50+1, somos la legislatura de la paridad de género. Y a ver, me estás diciendo que ninguna mujer va a ser presidenta de la mesa directiva y que ni siquiera el PRI tiene una intención de poner a por ejemplo, a Marcela Guerra. Y luego tienes todavía una Jucopo que está llena de hombres.
El club
tienes,
de Toby.
Tienes unas coordinaciones que también en las comisiones, las presidencias de las comisiones importantes, no las llevan mujeres.
Claro.
Entonces, otra vez estamos hablando de una igualdad sustantiva que no es sustantiva.
Que no es efectiva. ¿No?
Exacto. Sí, ¿no?
Sustantiva, no efectiva.
Miren, esto hay que debatirlo y me parece muy, muy pertinente, Maru. Vamos a abrir una mesa de debate del PRI. Yo tengo muchas ganas porque genuinamente creo que lo que está en debate ahorita es la institucionalidad.
Sí, y que ponen a las mujeres candidatas a gubernaturas donde saben que van a perder.
Y la institucionalidad también en general, ¿no? La sí. Cámara de Diputados, lo que hicieron en el Senado es una pérdida de institucionalidad, ¿no, Maru?
Sí, totalmente. Y además, a ver, cuando toman la tribuna estaban panistas, estaba el bloque independiente, pero no había priistas en la primera noche, Adriana. O hasta la segunda noche que los priistas se sumaron. Pero la primera noche cuando despliegan la manta, cuando toman en la Cámara de Senadores la tribuna, eran panistas con perredistas, pero no había priistas.
No había priistas. Sí, híjoles. Y es que yo hasta puse un tuit de que mi querida tía Xochitl Gálvez, que yo a veces digo, ya por favor denle una papelería y que imprima lo que quiera a la mujer. Literalmente Xochitl es la legisladora de los plumones. Sin embargo, lo que hizo a mí me pareció más fuerte de lo que ha hecho la oposición, incluso sí. el partido ahorita, contra esto, ¿no? O sea, realmente... A ver, yo quisiera, ¿no? A ver, vamos a ponernos también porque uno quisiera que el diario de los debates esté lleno de argumentos que uno abra y diga, no, ¿cómo defendió el PRI? No, ¿cómo defendió el PAN? ¿O cómo dijo
o que
Morena?
Que te pusieras en un dilema para saber cuál va a ser tu insert sí. o tu voz, porque va a haber muchísimos discursos buenísimos y a veces no hay ni uno que valga la pena para poner.
Exacto, y ahorita literalmente la postura política que ha tenido Morena es literalmente arremangarse y decir a madrazos. Hasta ahorita yo no había visto que la oposición se bajara a ese nivel. Hasta cierto punto yo decía, qué bueno. Sin embargo, cuando ya se están agarrando a madrazos, se están llevando al país entre las patas, yo creo que sí hay que... Bueno, pues nos arremangamos 15 minutos y decimos qué onda, ¿no?
Y el tiempo del albazo que fue exprés en la Cámara de Diputados y fue exprés en el Senado de la República, la pena ajena de que vayan los morenistas a pedirle permiso a recibir línea a Palacio Nacional, que se estaba poniendo tan caliente el asunto que prefirió el presidente sí decir que pues ya no estaba tan enfermo. Entonces, todas esas cosas de pena ajena, de política que tiene que depender de un solo hombre y que dicen, ¿por qué la oposición o por qué la sociedad civil no apoya? Pues porque ni siquiera estaban enterados los diputados, menos los senadores. ¿A qué hora le enteras a la sociedad civil que se los acaban de fregar?
No, o sea, por ejemplo, 1,000 hojas de dictámenes, Maru, ¿quién los lee? O sea, ni siquiera los diputados tienen tiempo para leerlos. O sea, yo creo que ni con drogas. O sea, ni con drogas.
Yo que cubro fuerzas armadas, Adriana. Darle todo el poder a un ejército. O sea, yo sí pensé que el presidente estaba gravísimo al darle todo el poder al ejército. Hasta quería ayudarles. Dije, no, pues si no tenemos presidente, sí hay que fortalecer a nuestras fuerzas armadas para que no se vayan del otro lado, para que nos protejan en caso dado de un golpe de Estado. Y a la hora que dices, bueno, como que sí ha de estar muy enfermo. Y todo el mundo votaba con esa duda, ¿sabes? Claro. Con que a lo mejor estamos ayudando al país.
Claro.
Y cuando sale el señor bien sano diciendo, que no, no pasa nada, aquí estoy.
Y justo hubo una iniciativa ahí, yo no sé, me dijeron, fue chisme, yo ya no pude cotejar porque fue una semana muy intensa, que decían que hasta querían reformar el artículo 84 para que Adán Augusto, si en caso de que, o sea, en caso de que esto llegara a suceder, él no tuviera problemas en reelegirse como candidato, o sea, bueno, de reelegirse como presidente.
Tus amigos porque, que están al día, tus compañeros asesores sacaron del baúl de las iniciativas que han sido congeladas. Sí. Una que está pendiente de revisar, que nunca ha pasado por comisiones, pero nunca se puso en la mesa esas noches que ya hubiera sido.
Uy, es que existía. O sea, a mí lo que sentía era como, esto existe.
Y Adán Augusto estuvo en la Cámara de Diputados el día del Albas.
Esa es la otra cosa. O sea, por eso yo digo, bueno, podemos hablar de que lo abucharon en el béisbol. O sea, a mí eso, la verdad. Mira, el primer video de que le abucharon en el avión al presidente. Y a estas alturas es como, señores, están echando a la bolsa el país. Por favor, esto no es lo importante. Lo importante es, exacto, ¿qué hace Adán Augusto en la Cámara de Diputados? ¿Qué hacen los senadores en Palacio Nacional el día que se van a votar estos albazos en Xicoténcatl?
Hoy se estrena el quinto director de comunicación social de la Secretaría de la Defensa Nacional de este sexenio.
Quinto.
En menos de 4 años. Y hoy nos invitan a las 5 de la mañana a la cita para ir a recibir a un perrito que viene de Turquía. Estando el país como está, recibimos a un perrito de Turquía. En solidaridad o en muestra de reciprocidad, lo único que sí te digo es que le salvaron la vida psicológica y mental al entrenador de Proteo, el que se murió, porque el día de los funerales de Proteo, el entrenador estaba devastado, se moría su razón de ser. Y yo dije, este señor necesita una terapia muy cañona, una razón para vivir. Y ahora le dan una razón para vivir porque ahora tiene que entrenar al perrito turco. Entonces, qué maravilla que alguien pensó en la salud mental de este entrenador. Ya tiene una razón para vivir. Pero yo pregunté, oigan, el nuevo director de comunicación social, no lo conocí hoy en el aeropuerto para recibir al nuevo binomio canino del ejército, pero sí me dijeron. No puedo decir quién, ejército, tú sabes qué es, ¿no? Pero sí me dijeron, nos han pegado tanto con lo de los albazos que necesitábamos una nota amable y los perritos siempre nos ayudan.
Madres. Ahí se los dejo a ustedes, aquí en confianza, vayan pensando qué se refirió. Oye, no, es que, y mira, te voy a dar otra versión que me platicaron también de decir que tal vez el hecho de darle tantas funciones a Sedena no es realmente fortalecerla, sino al contrario, la están haciendo tan operativa de cosas que no le incumben, que saturando, la estás debilitando. Entonces, hay unas opiniones en Tren Maya, encontradas.
O atiendo Dos Bocas, o atiendo...
Exacto, entonces hay una ahí a mí me gustaría, en algún momento vamos a buscar aquí, si tú tienes alguna persona que le interese, hablar sobre esta parte de, a ver, sí estamos militarizando el país, claro que sí, porque eso no es exento lo que se aprobó, genuinamente darle el 80% de lo de turismo a la Sedena con toda esta parte de que puede reservar información sin transparencia, sin INAI, y luego también el espacio aéreo y
aeropuertos,
o sea, y lo que se le vaya sumando.
O sea, hemos ido a cubrir eventos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México toda la vida. Y toda la vida llegan estrellas de la farándula y tú sabes cómo se aglomeran ahí los compañeros de espectáculos. Hoy fuimos a recibir el perrito turco, pero como ya las instalaciones del Aeropuerto Internacional están bajo las órdenes de los marinos, Bueno, mi camarógrafo sufría para moverse de un lado a otro, O sea, ya no te puedes, ya es un aeropuerto militar. Y ya no te puedes con una cámara. Bueno, no puedes grabar hasta que no te digan ya.
Claro. Ya puedes grabar. Y es que justo eso, tienes muchas labores donde el ejército no debería estar. Por otra parte, algunos estratégicamente van a decir, no, es que la estás debilitando. Sin embargo, simbólicamente en este país el ejército no tiene la mejor etiqueta, ¿no? O sea, esta parte de decir violaciones de derechos humanos. O sea, que es algo que el mismo movimiento de Morena denunció durante muchos años y hasta basó su campaña en esto, ¿no? O sea, basó su campaña en los 43 de Ayotzinapa, estas ilegalidades de parte del Estado, siendo el ejército parte del Estado. No era como que Peña Nieto, sino que era el Estado, era el equipo del ejército. Y luego de la nada ya tienes hasta en los, hasta cuidando perritos, ¿no? Ahí en el...
La forma es fondo, Adriana.
En el aeropuerto.
¿No? El cómo se presentó la iniciativa sin que nadie la conociera, sin leerla. Se vota un documento que no se ha leído, que nadie tiene en sus manos, que no pasa por las comisiones. La forma es fondo. También ahora el cambio en la Secretaría de la Defensa Nacional, todas estas movilizaciones y el juicio que se le lleva al titular del Instituto Nacional de Migración. Siempre las formas te obligaban a decir: me pido licencia a mi cargo para que las investigaciones se lleven en absoluta libertad. No, se mantiene en el cargo del Instituto Nacional de Migración mientras está ya iniciado su proceso para saber si es culpable o no. Y él dice, es que él delegó. Ay, pues claro que todos delegan y todos han sido despedidos por una irresponsabilidad de ese tamaño.
Y justo, mira, ahí me voy a meterte uno de los grandes temas que pasó con lo del albazo, que dijeron incluso el presidente de, es que el PRI lo hacía también, la oposición lo hacía también. O sea, literalmente el PRI robó más, pero ya llevado al absurdo,
¿no?
Yo
robo, pero más poquito.
Entonces, quiero hacerte dos preguntas. Uno, esta parte de una sesión en el patio trasero, sin oposición, sin con una persona encadenada.
Sin dictamen.
Sin dictamen, sin lectura, sin dispensa de trámites. O sea, porque aparte fue una aprobación de dictámenes cada 12 minutos.
¿Sí?
O sea, tú dime qué fantasía, literalmente es una fantasía para cualquier asesor legislativo que una iniciativa,
mío.
O sea, dijera como...
No va mi error ortográfico. No, y hay que ver eso.
Los posicionamientos, o sea, lo hablaba con Ernesto Guerra aquí, columnista también de DDC, que escribió una columna sobre este aspecto. ¿Cuánto te tardas, por ejemplo, en Cámara de Diputados en pasar un dictamen, no? O sea, la discusión, posicionamientos, lectura,
acepten.
Votación.
No han aceptado mi dictamen. Ya está aprobado en comisiones. No sube mi dictamen. No me han dado turno. Se quejan los diputados, ¿no?
Ya, ahora ponle que ya está planchado. Jucopo dijo que sí. Es mínimo una hora de discusión, una hora de posicionamientos, una hora de votación. Están todos... ¿Y tú ya los pasaste en 12 minutos? Dime qué sueño es este,
porque
Maro.
Porque te ahorraste la oposición.
Pero aquí te quiero preguntar, ¿eso sí había pasado ya con el PRI? ¿Pasó con el PAN? ¿Hubo algún momento parecido?
En la reforma educativa, en el sexenio de Peña Nieto, que se aprobó también un viernes en Albazo, también modificaciones para extinguir totalmente la Comisión Federal de Electricidad.
Ok.
Reforma eléctrica. Sí pasó, pero digamos... No fue tan cínico.
Ok, pero explícanos, porque también esta parte de no fue tan cínico creo que es bastante importante, porque el cinismo nos puede llevar al autoritarismo.
Sí, porque por lo menos se conocían una hora antes los dictámenes. No, aquí de plano se decía al momento de presentarlo, están conociendo este dictamen que no se ha presentado, no se ha subido a la gaceta, no ha pasado por todas las comisiones y se le van a dispensar todos los trámites porque es necesario. Pero ¿qué es necesario? Si me enteras qué es necesario.
¿Me enteras de qué va el dictamen primero?
Y la educativa obligó a cambiar de sede a un centro Banamex.
Sí,
porque
claro.
Era perjudicar el seguir heredando plazas y que te siguiera dando en una escuela pública clases. Un nini que no quería más que heredar la plaza de su papá, pero que no tiene
ni
la
estudios.
Vocación.
Ni el estudio
de, ni el estudio
de la
de
educación.
De tener un grupo enfrente de él.
A ver, y qué bueno que lo platicas, porque, a ver, una cosa es justo esta parte de vamos a sesionar en la sede alterna, que era de Banamex, ¿no?
Centro Banamex.
En Centro Banamex. Nos vamos primero a la Palacio Nacional, 10 minutos después nos vamos a Xicotencatl.
Y la división de poderes.
Ajá, exacto. 4 minutos después sacamos unas sillas de fiesta del Senado, porque ni siquiera era como que dijeras mesas bonitas, eran las mesas que te sirven el 15 de septiembre de que, a ver, somos un buen, ponme las que puedas. Y entonces votamos con una dispensa de trámites de 12 minutos las iniciativas. O sea, a ver, ¿la educativa se votó en 12 minutos?
En 18 minutos, dicen.
Ok, ok.
Pero fue una sola iniciativa.
Pero fue una iniciativa, no 20. O sea, porque aquí hay que ponerle también. O sea, a ver, yo no voy a defender al PRI, pero vamos a defender el tema de no podemos meter en el mismo saco las cosas, porque al meterlas en el mismo saco estamos quitándole las cosas fuertes que lo implican, ¿no?
Una reforma educativa por la cual país que visitaba, yo cubría entonces presidencia, país que visitaba Enrique Peña, una vez que se aprobó, lo recibían con aplausos de pie los congresos de todas las naciones y decían, aquí te voy a poner un ejemplo muy fuerte. Italia, Matteo Renzi, acaba de llegar al poder, misma edad y mismo, digamos que mismo físico, que muy parecido el físico que Enrique Peña Nieto. O sea, una persona popular con las mujeres, Matteo Renzi, joven, y que llega y dice, voy a proponer como México una reforma educativa porque dicen que el peor... Ahí que es la Cosa Nostra y que el padrino y que la peor mafia en Italia que se lleva todo el gasto es el sindicato educativo. Entonces, es un gremio con el que no han podido. Es un gremio que exige cada vez más, que trabaja cada vez menos, que no hay calidad en la educación, que no permiten igual heredar las plazas y que nunca van a acabar con esa mafia si no le ponían un hasta aquí al asunto de heredar las plazas. Okay. ¿Cómo le hiciste? Le preguntan a Peña Nieto. Y pues casi que explicando que pues con albazo y con mayoría, ¿no? Entonces, lo voy a hacer, pero lo voy a meter a plebiscito. Si en el Congreso, si la gente no está de acuerdo en que haya una reforma educativa, yo me voy. ¿Y qué crees? Renuncio. Porque la gente, obviamente muchos dependen en una familia de un magisterio que hereda las plazas y dijo no, queremos la reforma educativa en Italia. Y como él lo puso en la mesa, si yo lo meto a plebiscito y la gente dice que no lo quiere, yo me voy. Tuvo que renunciar al segundo año de su gobierno.
Y mira, que también hay una situación que aparte precede a esta parte de la educativa, que fue el Pacto por México. De cierta forma, ya había una situación de negociación política, cosa que aquí no tuvimos un pacto con nadie, ¿no? Aquí tenemos un pacto con Morena versus Morena. Y nos manda saludos Juan Ortiz y te pregunta. Primero dice que pues que bueno que estés aquí, que terrible semana en la Cámara de Diputados. Dice, ¿qué opinas de la oposición? ¿Debieron irse a la sede alterna para evitar la sesión? ¿O hicieron bien mantenerse en tribuna para mejor impugnar ante la Corte? ¿Tú qué piensas?
Creo que mejor impugnar ante la Corte porque se violó todo. Okay. Se violó el tiempo, el dispensarle todo trámite, el no pasar por comisiones y el utilizar una sede que no es sede. Porque tampoco pudo ser...
Sí, claro.
¿No? No era legalmente una sede. Entonces creo que sí tienen todos los argumentos para poder impugnar en la Corte. Y además, vuelve a desprestigiar hoy en la mañana el presidente a la Corte. Pero ahora dijo, hoy usó un calificado mucho más fuerte que ya hasta pena me da repetir.
Ni lo digas. Ya ¿no? Sabemos de qué va y es el cuento de nunca acabar.
Y que si a la Corte llega y lo aceptan, esta impugnación...
Bueno, pues... Será parte del tercer poder que también forma parte de esta división de poderes y de balance, ¿no? Edgar Prieto, saludos Malita, gracias a ti por escuchar el programa. También Jorge Hinojosa, si se te hace posible, podrías mencionar la presentación del libro La Democracia No Se Toca en Puebla, el 4 de mayo en la Ibero Puebla. Ya saben, ahí va a estar Ciro Gómez, Leiva. Ciro Murayama con Lorenzo Córdoba.
Oye, ejemplazo, lo que va a pasar en Puebla, los dos... Presidentes de Jucopo quieren ser, el presidente de la mesa directiva del Senado y el presidente de la Jucopo hasta agosto en la Cámara, son primos y quieren ser gobernadores.
¡Son primos!
Sí, claro. Entonces, y quieren ser gobernadores. Y los dos llevaron la feria de Puebla al Senado y a la Cámara al mismo tiempo.
No.
Y creo que se va a vivir algo muy interesante en Puebla, donde dicen que todas las de ganar las tiene Nacho Mier, porque era el priista... con más popularidad antes de ser morenista.
Me está encantando este chisme. O sea, este chisme está buenísimo.
Está buenísimo.
O sea, Ignacio Mier es primo de Armenta.
¿Sí?
Y entonces los dos...
Armenta Mier.
Dios mío. Y los dos quieren ser de Puebla.
Los dos quieren ser gobernadores.
Cállate, qué mala cena de Navidad se van a echar. Va a ser como la de los Cloutier.
Sí, dicen que tiene todas las de ganar Nacho Mier, que ya tiene un hijo alcalde y así, pero... Pero creo que la sociedad es la que tiene la última palabra.
Pero pues Armenta también está haciendo
debería
sus
haber
pininos,
una tercera
¿no?
opción.
Debería haber una tercera opción. Digo, Puebla también es estos estados que han tenido más gobernadores, yo que novios en estos... que
oye,
toda mi vida, Dios
con
mío.
Con un asesinato que
o sea, no,
vamos a,
ver, a
ponerlo
brutal,
debajo de la alfombra
¿no?
y que ya nadie hable
brutal.
De eso. Por favor, que los poblanos no se les olvide.
Sí, justo. Yo creo que tanto Puebla como Veracruz son estados muy golpeados por los gobiernos en general. Yo creo que son estados que tienen una memoria... bastante golpeada, bastante dolosa, porque aparte, imagínate, tú ciudadano estás todo el tiempo buscando una alternativa y al final del día literalmente les han tocado puro gobernador saqueador, puro gobernador que los utiliza. Creo que sí falta la reflexión al voto, lo que tú dijiste también, esta parte de voto diferido.
Voto
¿no?
diferenciado. En congresos locales, en congresos federales y en quién te va a gobernar. Que no sea el mismo partido.
Totalmente. Y bueno, Máximo Santana dice, lo que debemos dejar de señalar es la disquigualdad. Eso solo trae más problemas. Lo que debemos buscar es la mejor en la persona, no solo por ser mujer. Aquí yo déjame, le contesto a ese también. A ver, tú vas, tú primero.
Yo soy enemiga, amo la igualdad, lucho por ella, pero soy enemiga de que solo porque es mujer.
Es que, a ver, van por etapas. Yo
presidenta
creo que...
del INE. Había muchos mejores caballeros con mayores aptitudes, experiencias y niveles de conocimiento electoral que las mujeres que tenían que estar en una quinteta rosada solo claro. porque había que poner una mujer al frente del INE y nos dijeron, no pudimos hacer más por las mujeres claro. porque no tenían el nivel que muchos hombres sí tenían, que aspiraron, que hicieron examen, que han sido magistrados de tribunales electorales estatales. Y es, que no pudieron aspirar a ser presidentes.
Es que aquí van incentivos perversos. Mira, yo creo que la representación importa. Creo que el hecho de que tengamos una ministra, por ejemplo, de la Suprema Corte,
sí,
que tengamos
bien.
Presidentas en la Cámara de Diputados, presidentas en las coordinaciones, son muy importantes porque sientan precedentes de que esos lugares también los pueden ocupar uh-huh. mujeres, ¿no? También una presidencia del INE es una primer mujer siendo presidenta del INE. Sin embargo, creo que el incentivo perverso para los partidos ha sido poner cuotas. Y no poner mujeres que siempre sean capaces o que machen con los perfiles. Y creo que eso no es un tema de la igualdad. Eso es un tema de literalmente el machismo, de tratarse de aprovechar de estos espacios que se están abriendo para poner propias agendas. No de las personas, ni siquiera de igualdad, porque al final del día no sabemos si la presidenta del INE va a traer una agenda igualitaria, que tenga perspectiva de género, que eso es la parte también que reclamamos las feministas con la representación de personas como Malu Mitcher, personas que uh-huh. pues, o sea, dices, oye, pues como al final del día terminas comiendo con Félix Salgado Macedonio, que es un abusador sexual, tú siendo una senadora, ¿no? O defendiendo a Pedro Salmerón o a Andrea sí. Chávez, por ejemplo, siendo diputada, si es la más joven, sí, pero le levantaste la mano a Félix Salgado Macedonio después de...
Después de Andrea Chávez.
¿Eh?
Te pueden cerrar el espacio. No hables mal de Andrea Chávez.
Ojalá me caerá una camioneta, pero me van a cerrar el espacio. Entonces, yo creo que el tema no es la igualdad. El tema son estos incentivos perversos que hay dentro de los partidos políticos que sí tienen una visión machista de seguir usando a las mujeres para sus propias agendas. O sea, uh-huh. porque al final del día no estás proveyendo la igualdad. Y mira, ahí te voy a decir, por eso importa tanto una resolución del Tribunal Electoral. Porque al final okay. del día no va la interpretación literal de la Constitución, sino que te dicen, a ver, tu cuota de género sí, pero me la pones en un distrito que pueda ganar, no en el distrito que va a perder y no me cumplas tu 50% de candidaturas mujeres en lugares donde no, en lugares con la prima, el abrigo. O sea, creo que estas partes son importantísimas que las discutamos porque... A ver, Máximo seguro se queda con una imagen de, bueno, pues es que si pones a cualquier mujer... Eso es uno de los problemas que incluso ahorita como feministas en la política tenemos que afrontar. Sin embargo, yo sí creo que es necesario, o sea, que todavía sigamos con esta parte de representación, uh-huh. solo que hay un paso después de la representación, que es esta parte de exigencia claro. a la representación, ¿no? O sea, no nada más es de que ya llegó una paridad como estábamos empezando este programa de 50 más 1 en la Cámara de Diputados y dime cuántas presidentas de la mesa directiva van a quedar.
Cero.
No, eso es como
cero
que ahí...
coordinadoras.
Ahí es... Y es difícil. A ver, Maru, tú trabajas en medios políticos. O sea, de por sí el medio de comunicación es difícil. Los medios políticos más. La parte del machismo se vive de unas formas más descaradas, ¿no? Que a veces a ti no te resuena esta parte de igualdad, el moñito naranja. Porque dices, oye, pues es que yo vivo una trinchera... donde tengo que tragar cosas que ni siquiera ustedes, con las diputadas votan por ustedes y no es algo que ni siquiera tenga yo en condición básica, ¿no, Maru?
Sí, ¿y cuántas conductoras también hay mujeres en los espacios de comunicación de las mejores empresas? O sea, la mayoría sí, claro. de conductores son hombres, ¿no? Okay,
exacto.
Los porteros que mandan a los eventos más importantes son hombres, ¿no? Como si las mujeres no pudieran.
Sí, no pueden lidiar. Mandas a reportear a la mujer y quien se lleva la nota es el hombre, ¿no? Sí. Quien conduce el programa es el hombre. Entonces, creo que son muchas cosas que tenemos y que van a la par, porque empezamos con una 3 de 3.
Sí.
Empezamos este programa con una 3 de 3 diciendo: hay una decisión del PT y Morena por defender a un abusador sexual, por defender a un golpeador, por defender a un deudor alimentario, Maru.
Sí, efectivamente. Pero porque ese personaje es como lo mejor que puedes ofrecer, el PT, y no va a tener ni cargo público ni cargo electoral.
Y a mí, otra vez, hice mi
Y yo creo que con eso valió la pena las desveladas.
Híjoles, yo creo que el hecho, pero también hay que ponernos a ver qué está pasando también. Yo hice una columna y ya nos vamos a ir cerrando, sobre si no tenemos mejores políticos. No tenemos sí. mejores candidatos, de verdad.
Y nuevas generaciones.
De verdad, entre...
Nuevas generaciones sí. de políticos.
Justo, Urgen. De verdad, entre tantas candidatos a Morena Urgen. para la gubernatura del Estado de México, la única persona que pudiste tener es una sentenciada por delitos electorales. O sea, a mí me parece irrisorio decir, tenemos 30 millones de votos, pero solamente nos puede representar esta mujer, o solamente podemos tener a Noroña. No sé, Maru, ¿algún comentario para cerrar y ya?
Pues hay temas que ya nos están comiendo... Que ya no es el futuro que venga, la escasez del agua, la sí. tecnología, que si no lo comenzamos a ver, las nuevas generaciones de políticos tienen que traer también ese chip.
Totalmente. Pues entonces, pues veremos, seguiremos aquí platicando, porque esto de legislativo, aunque se vayan a receso, sigue dando mucho de qué hablar. Veremos las acciones de inconstitucionalidad. Espero que vengas aquí a platicarnos claro. un poquito también cómo va el proceso. Maru, muchísimas gracias de estar aquí en Confianza, tu casa. Y bueno, gracias a todos por estar aquí. Nos vemos el día de... ¿dónde te podemos encontrar rápido?
En Maru, @ Maru Rojas Report en Twitter. Maru Rojas en Facebook y en Instagram.
En Instagram, perfectísimo.
Y la mala es la buena.
Y yo soy la mala es la buena. Yo soy la mala C en Twitter, soy la mala C en Instagram. Nos vemos el día de mañana aquí en Confianza.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.